Vamos sin más en esta noche a venir aquí al Evangelio de Juan en el capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14. En esta sesión vamos a estar tratando acerca de la relación del hombre con el Trino Dios. La relación del hombre con el Trino Dios. Es bueno, entre otras cosas, que entendamos esto. Cuando se habla acerca de las relaciones del hombre, es bueno que entendamos que existen cuatro áreas básicas, ¿no? Primeramente, como es de esperarse, consigo mismo. Aunque, dice esa vieja expresión, lo que pasa es que tú no puedes ni aún tolerarte a ti mismo. Creo que hay una expresión que se dice, la persona que siente, ¿no? ¿Verdad? Pero de por sí, es la relación consigo mismo. Ejemplo. Bendice alma mía, Jehová. Tiene que haber una armonía, ¿verdad? Mi alma rehusó consuelo, Salmo 76 o 77. Así que la relación del hombre consigo mismo. Esto era aquello de su relación con el mundo o con sus semejantes. Una vez que viene al Señor, está esa relación, al venir al Señor Jesucristo, está esa relación con la iglesia, y al decir con la iglesia también con los líderes y demás, pero la relación con su iglesia, y a causa de ser salvo, la relación de las relaciones, su relación con su Salvador, con su Creador, con su Dios, ¿verdad? Así que son cuatro áreas, decía, consigo mismo, con el mundo, con la iglesia, a causa de ser salvo, y la más especial de todas las relaciones, con Dios. Decía que aquí en el Evangelio de Juan y en el capítulo 14, leemos aquí en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Tan solo en ese versículo 16, pudiéramos leer hasta el versículo 20, pero ahí sin ir más allá. En ese versículo 16, yo, el Hijo, rogaré al Padre, el Padre, y os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Tan solo hay nada más. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, el Consolador. Relación del hombre, la relación del hombre con el Trino Dios. Decía, ¿verdad?, que podemos continuar leyendo los siguientes versículos, pero especialmente en ese versículo ahí. Bien. Cuando dice yo, el Hijo, a aquellos que el Padre le dio, también le estaba diciendo algo. El Padre tiene una promesa. Y es aquella que es con la cual yo he sido ungido, con la cual yo he sido desde el principio, ¿no? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Pasaje clave en el Salmo, perdón, en Isaías 61, aquel en el cual mora la plenitud del Espíritu, pero a causa de ello, la promesa que está en el Hijo, también, dice, habría de ser esa promesa, el Espíritu Santo, el Consolador, habría de ser también para con los discípulos, con su pueblo. Bueno, son tres áreas, tres puntos que vamos a estar desarrollando en esta noche. ¿Por qué comenzar con Dios, el Espíritu Santo? Dios es Espíritu. Y Él es el Padre, el Dios de todo Espíritu, el Padre de todos los Espíritus. ¿Ya? Cuando dice el Padre, me refiero yo en lo que está escrito, ¿por qué no obedeceremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Pero la característica de Dios como Espíritu, que Él es Espíritu, es que cuando se refiere a Él, es aquel del Espíritu Santo. Partiendo de ahí. La relación del hombre con el Trino Dios. Comienza esa relación por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, no podemos venir a los pies de Jesucristo. No puede haber tal cosa como arrepentimiento si el Espíritu no obra en el ser humano convicción. La palabra convicción allí tiene que ver, claro, con esa palabra de exponer al ser humano en el estado en que realmente se encuentra, el cual es estado de culpabilidad. No lo condena, eso no es lo que hace el Espíritu Santo cuando habla de convicción, solamente que presenta el caso y le expone su situación. En el capítulo 16 de aquí del Evangelio de Juan me estaba refiriendo a esto mismo. Dios es Espíritu, dice la palabra claramente, el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 4, verso 24, Dios es Espíritu. Ese Espíritu Santo, ese Espíritu que es Dios, dice aquí en el versículo 7, capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Ese es el Consolador, a vosotros, a los creyentes. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, aquí viene, convencerá, no a vosotros, porque ya vosotros sois salvos. Pero dice, convencerá al mundo, y de ahí parte todo. La convicción. Dice, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De justicia y de juicio. De pecado por cuanto, ese es el mundo, no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que el propósito en sí es traer al hombre al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no obra, no opera en el corazón del hombre, no puede haber tal cosa como arrepentimiento. Está el Salvador, que es Jesucristo, pero hace falta la intervención del Espíritu Santo. En Juan, en el mismo capítulo 16 donde nos hallamos, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no al mundo, porque al mundo lo que hace es crear convicción en él, pero dice que a los creyentes, dice, Él os guiará, dirección, el Espíritu Santo dirige. Los tales son los hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que son guiados por el Espíritu. Dice, Él os guiará a toda la verdad, por cuanto no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es el revelador. También, solamente tomen nota de ello, por favor, y es en Proverbios capítulo 1, versículo 23, acerca de la guianza del Espíritu Santo. Él es aquel que hace conocer la palabra de Dios. Dice, enviaré mi Espíritu, derramaré mi Espíritu, dice, y os haré saber mis palabras. Ese es en Proverbios capítulo 1, versículo 23. Así que la dirección, la revelación, todo aquello viene por el Espíritu Santo. En el mismo capítulo 2, me refiero, Primera de Corintios, y en el capítulo 2, Primera de Corintios 2, Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló, las tiene preparada, pero ¿cómo traerla al corazón del hombre? Esas cosas que ya él tiene preparadas. Dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿recuerdan lo leído en el capítulo 16, que dice que tomará de lo mío y os la hará saber? ¿Lo leíamos hace un momento? Bueno, aquí lo vemos en el versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Escudriña lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco. Nadie conoció las cosas de Dios. Por eso es que hace falta al Espíritu Santo, la relación del creyente con el Espíritu Santo, para dirección, primeramente para convicción, a modo de que pueda recibir a Cristo como Salvador personal. Hablándole a una vida cerca del Señor, sí, hablándole, pero al mismo tiempo por dentro, orando y diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo esté dando convicción a esta vida. Una vez que ya recibe al Señor, entonces viene lo próximo, la necesidad como hijos de Dios ser guiados, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero hace falta también tener una vida llena de revelación, ¿verdad? Según la misericordia del Señor y el propósito del Señor. Necesitamos que el Señor nos revele. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bien, dice el verso 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Porque sin Él, nada. Sin Él no sabemos nada. Derramaré de mi Espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En Romanos capítulo 8, lo cual hablaba de esa evidencia, y esa palabra siempre la uso con cierto temor, ¿verdad? Pero uso el término evidencia porque lo implica, verdaderamente lo implica. Dice que estos son los hijos de Dios, Romanos capítulo 8 y en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos, son hijos de Dios. Nacer del Espíritu es una cosa, y a partir de ahí ser, vivir una vida siendo guiados por el Espíritu. Voy a usar el ejemplo del pueblo de Israel cuando el Señor lo sacó de Egipto. Todos recuerdan, hemos leído ese pasaje. ¿Cómo es que ese pueblo iba guiado día y noche por aquello que es simbólico del Espíritu Santo? De día por la nube y de noche por el pilar de fuego. Así que esos son los hijos de Dios. ¿Pero qué vino a hacer esa misma nube y ese pilar de fuego? Para los hijos de Israel fue guianza, pero para los hijos, para los egipcios, ¿qué fue? Oscuridad. ¿Recuerda? No hubo manera de que se acercaran los egipcios a los israelitas. Los hijos de Dios son los que evidentemente están siendo guiados por el Espíritu de Dios. La necesidad que tenemos de reconocer eso y atesorar la importancia que tiene el Espíritu Santo para con la vida de uno. Dios, Espíritu Santo. Bien. Segundo, la relación del creyente con Dios Hijo. Dios Hijo. De la misma forma que Dios es Espíritu, también con Dios Hijo. Aquí en Romanos, donde nos hallamos, en el capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual, la relación del hombre con Dios Hijo. Dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, ese Dios que es Cristo, por los siglos de los siglos, aleluya, para siempre, amén. Cuando se habla acerca de, nos referimos acerca de Dios Hijo, para ello tenemos que comenzar de Génesis capítulo 1, versículo 26, de allí es donde, ¿no? Pudiéramos ver los versículos anteriores, sí, pero el versículo que más lo destaca es el versículo 26, Génesis 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Nuestra imagen y semejanza? Bien. En base a ello, recuerden, la imagen de Dios. En Hebreos capítulo 1, Dios Hijo, Hebreos 1, versículo 1, la manera que habló Dios en otro tiempo, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, y aquí, el Hijo, cuando decía, hagamos al Hijo, al hombre, a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué imagen lo estaba haciendo Dios al hombre? A la imagen de Jesucristo. Versículo 3. Dice, el cual siendo la imagen de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, todo lo demás que dice. Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. ¿Quién? El Hijo. Esa es la imagen de Dios. Bien, ahora entrando en la parte de la relación del hombre con Dios Hijo. En Juan, el Evangelio de Juan y en el capítulo 1, ya entrando a lo que es la relación, repito, del hombre con Dios, con el Hijo de Dios, Dios Hijo. Capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dice en el versículo 10, el mundo no le conoció. Dice el versículo 11, los suyos no le recibieron. ¿Me di a entender con ello? Bien. Pero venimos al versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podrían ser hechos hijos de Dios a menos que se supiera quién era Él? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre en base a aquel al cual Dios creó al hombre primeramente y ahora, al salvarle, el plan de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Permítame decirlo de otra manera. En el comienzo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esa imagen fue distorsionada. El pecado deformó todo ello. Pero ahora, con la salvación, el propósito de Dios es volver otra vez a que esa imagen, que es la excelente, esa imagen que es la del agrado de Dios, que el hombre, ahora redimido, venga a tener la imagen del unigénito, para que él sea el primogénito entre los muchos hermanos. En Santiago, la epístola a Santiago y en el capítulo 1, dice aquí, capítulo 1 de Santiago, versículo 18. Perdón, versículo 17, disculpen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, nacidos no de carne, ni de voluntad de carne, ni de varón, de sangre, dice, Él de su voluntad, nacido de su voluntad, voluntad de Dios, nos hizo nacer por la palabra, ¿recuerdan? El Verbo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos la relación con el Hijo, Dios Hijo. Para que seamos primicias. ¿Por qué primicias? Porque está hablando acerca del unigénito, que en este caso viene a ser el primogénito entre los muchos hermanos. Si nos hace, si nos crea conforme a esa imagen, la del unigénito, entonces Él, Cristo, el unigénito, viene a ser el primogénito entre los muchos hermanos. Esa es nuestra relación para con Él, una vez que somos salvos. Para ello hace falta nacer conforme a la voluntad de Dios, no voluntad de varón, no voluntad de carne, sino voluntad de Dios. En primera de Pedro, y en el capítulo 1 también, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible en cada momento. ¿Recuerdan? Juan 1, versículos 12 al 14. Después vinimos aquí a Santiago, capítulo 1, el Padre de las Luces, el cual nos hizo nacer de su voluntad por la palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Nacidos de la palabra, y aquí nuevamente en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra. La palabra, el Verbo, dimos la gloria, decía, como la del unigénito Hijo de Dios, nacidos de voluntad de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De esa palabra es que nacemos nosotros, por lo cual quiere decir por voluntad de Dios. En segunda de Pedro es donde todo es ya, quizás pudiéramos decir, expuesto más claramente. Capítulo 1 de segunda de Pedro, tocante a esta relación con el Dios Hijo, dice aquí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que es el unigénito, aquel que es el Verbo de Dios, aquel que es la imagen de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, hechura, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dice, para llegarse a ser participantes de la naturaleza divina, o nacer no de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia y lo demás que ahí es expuesto. Decir nuestra relación con Dios Hijo, lo podríamos decir, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? La culminación, si es palabra suficiente, es el aquello de saber que Dios no nos ha dado algo secular, nos ha dado la imagen misma de Él, nos ha dado aquel que es la sustancia, porque es aquel que revela, a través del cual Dios se reveló aquí en la tierra, su Hijo amado. Y dice que por medio de Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo poder ser hijo de Dios sin la naturaleza divina? Por medio de aquel que nos ha dado, nos ha hecho esas promesas, es que podemos llegar nosotros a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde está todo eso? En la persona de Jesucristo. Dios Hijo. Comenzábamos leyendo en Romanos capítulo 9, versículo 5, Cristo el cual es Dios. Tomen nota de ese versículo también, por favor. Tanto en Romanos capítulo 8, versículo 29, la iglesia, para que nosotros llegáramos a ser, perdón, retiro lo dicho, para que Él viniera a ser el primogénito entre los muchos hermanos. Al igual que en Hebreos capítulo 12, versículo 23, a la congregación de los primogénitos. Para ello hace falta nacer de nuevo, hace falta formar parte de las primicias, y aquel que es el origen de las primicias es el primogénito entre los muchos hermanos. Ese es Dios. Él es Dios. Bien. Decía el último pasaje, decía Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y anterior a ese era Romanos capítulo 8, verso 29. Tercero y último, la relación del hombre con Dios Padre. No puede tener relación con el Padre sin antes tener relación con el Hijo. Y no puede tener relación con el Hijo sin antes tener la relación con el Espíritu Santo. Porque Él es el que convence al mundo de pecado. Así que creo que el orden está ahí, ¿verdad? Cada una de estas etapas tiene su lugar. Bien, en Efesios, en el capítulo 1 de la Epístola a los Efesios, otro pasaje que también es, ¿verdad?, se relaciona con la entrada que tenemos al Padre por medio del Hijo, es lo que el mismo Hijo de Dios dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Efesios capítulo 1. Dice aquí en el versículo 17, Pablo en la oración que él hacía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Una vez más aquí vemos ver a las tres, la representación de la Trinidad, pero dice el Padre de gloria, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, la relación del hombre con Dios Padre. Estoy leyendo una vez más en Efesios 1, versículo 17. Muy bien. En Mateo, en el capítulo 6 de Mateo y en el versículo 9, hallamos aquel pasaje de la Escritura donde el Señor supuestamente estaba enseñando a los discípulos a orar. Y en esa oración el Señor les enseñaba de esta manera diciendo, segunda parte, Padre nuestro, Padre nuestro, comienza ahí desde un principio, en aquella oración que lo que se caracteriza, lo que se destaca de ello es una relación, no una posición. Para aquellos que ya saben, ¿verdad?, la diferencia entre posición y relación. Como hijos, clamando en relación a un padre. Padre nuestro, parte de ahí, ¿somos o no somos hijos? Y si somos hijos es por causa del Hijo. Ahora, como hijos nos dirigimos al Padre. Padre. Padre nuestro. Cuando se habla acerca de esta relación, Se entiende, en Gálatas se nos dice de que el Espíritu en nosotros es aquel que dice que clama Padre o Abba, ¿no? Una relación bien íntima, Padre. Bueno, en Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, quisiera que vieran esto si son tan amables. Después de su resurrección, después de la resurrección del Señor Jesús, dice aquí en el capítulo 20 y en el versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, y aquí está, la razón por que el hombre puede tener una relación con Dios Padre es por causa de aquel que es el unigénito, que en este caso viene a ser el primogénito. Dice, subo, dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mí. Él no puede ser nuestro sin antes reconocer de quién es el Hijo. ¿Por qué es que nosotros podemos decir Padre? Por causa del Hijo en nosotros es que podemos decir Padre. Él dice, subo a mí y a vuestro. La razón por que podemos decirle Padre es porque hemos recibido a aquel que es el Hijo. El Hijo del Padre. Y el Hijo del Padre, Jesucristo, por morar en nosotros, por el Espíritu suyo, es que podemos dirigirnos al Padre y decirle Padre. No es algo intelectual, es una relación, la relación del Hijo con el Padre, por causa de Él estar en nuestro corazón, podemos nosotros también decir Padre. Así que, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En lo que tiene que ver con normas, lo que tiene que ver con, ¿verdad?, conducta, lo que tiene que ver con... No hay nada que pueda superar lo dicho por el Hijo de Dios. Y es allá en Mateo capítulo 25, perdón, capítulo 5, versículo 47, acerca de lo que... ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es realmente la proyección que se ha de haber, que se ha de ver en los hijos de Dios? Dice en el capítulo 5, verso 47... Perdón, versículo 48. Sed pues, no dice hacer, tiene que ver con la naturaleza, participantes de la naturaleza divina. Les dio potestad de ser hechos, ser, hechura, ser, hechos. No de hacer, pero ser, hechos los hijos de Dios. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. No tiene que ver con actuación, sino por naturaleza, y consecuentemente la actuación. Para poder actuar, antes hace falta ser, y es por causa de la naturaleza divina que se espera, ¿verdad?, esta clase de manifestación en nuestras vidas. Perfección. En Hebreos, capítulo 12, como hijos, debido a esa relación que hay entre el Padre y el hombre, el creyente, bueno, esto es de esperarse en la vida de todo creyente sin excepción alguna, de todos los hijos, esto es de esperarse. Decía que en Hebreos capítulo 12, versículo 7, si soportáis la disciplina, versículo 8. Si se os deja sin disciplina, soportarla, pero si se os deja, señal de lo que no somos. Y en el versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre, nuestra relación como creyentes, como hombres, pero como creyentes, por causa de Jesucristo en nuestras vidas. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. Y todo lo demás que ahí menciona acerca de ejercerse en la disciplina. ¿Por qué todo ello? ¿Por qué el asunto de la disciplina? Bueno, sencillamente por causa del versículo 5. No por causa nuestra, sino por causa del Hijo, singular en los hijos. La disciplina. Interesantemente, al hablar de la disciplina en el capítulo 5, la disciplina, por causa del Hijo en nosotros. Hebreos capítulo 5, dice aquí en el versículo 7, Hebreos 5, versículo 7, y Cristo, el Hijo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era Hijo, ¿qué fue lo que sucedió? Por lo que padeció, aprendió. Así que hubo disciplina. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, por causa del Hijo en nosotros, la disciplina no es a los hijos, sino al Hijo. Es lo que dice en el capítulo 12, versículo 5. Refiriéndose al Hijo de Dios. Si es al Hijo de Dios, por causa de Él morar en nuestras vidas, podemos anticipar que es normal que nuestra relación con el Padre hemos de ser disciplinados. ¡Oh, no! Él no disciplina al mundo. El mundo, sin conversión, está solamente preparado para una cosa, para la sanción más horrenda que puede experimentar. Pero nosotros, como hijos de Dios, puede anticiparse la disciplina. Eso es normal. Bien. En Romanos, en el capítulo 8, dice aquí, habíamos leído el versículo 14, lo que es la guianza del Espíritu Santo, pero aquí en el capítulo 8, dice en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual la oración que comienza diciendo Padre, Padre, el espíritu del Hijo de Dios en nosotros, por causa de ese espíritu, es que podemos clamarle a Él Padre. Y por último, antes de concluir, en el capítulo 4, de todo lo que se pueda decir acerca de nuestra relación con el Padre, capítulo 4 de Juan, y en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, fíjense, la adoración, decimos a Dios, pero fíjense, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. ¿Dios quién? Al Padre. No es algo figurativo, no es en base a la relación. Padre nuestro que estás en los cielos, alabanza, santificado sea tu nombre. En esa exaltación de relación y exaltación a Él, santificado, loado seas tú. Por causa de esa relación que tenemos con Él a través de su Hijo Jesucristo. Como hijos, adoramos al Padre. Es un sacerdocio, pero un sacerdocio el cual está compuesto de hijos. Primeramente hay una relación para después que pueda haber un oficio. Decíamos al principio, en cuanto a la relación del hombre con el Trino Dios, el Señor Jesucristo, aquí Concluyendo, el Señor Jesucristo en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, donde quisiéramos venir para así terminar, dice aquí en el versículo 19, le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Dice en el versículo 19, id y haced discípulos enseñándoles. Pero, ¿enseñándoles cómo? El versículo 19 habla acerca de bautizándolos, no en agua. Esto va más, la palabra es enseñanza. Hacer discípulos enseñándoles, bautizándoles, cuando se habla de una relación, aquí está hablando mucho más que solamente de aquello de un bautismo en agua, mucho más que todo ello. Enseñándoles a ser discípulos que puedan tener esa relación con el Trino Dios, bautizándolos, siendo saturados, por así decir, empapados en esa relación, en ese conocimiento del Dios Trino. En este caso, como decimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no podemos llegar a ese Padre, no podemos llegar sin antes, primero por el Espíritu, después por el Hijo y finalmente para tener esa relación con el Padre. ¿Por qué comenzamos con el Espíritu Santo? Por la falta de conversión. Una vez de convertidos, entonces ya como hijos podemos dirigirnos al Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De esa manera, amados, reconociendo la necesidad que tenemos de relacionarnos con Él de esa manera, el Señor puede tratar con nosotros según la situación que existe en nuestras vidas y de esa forma poder realmente conducirnos a una más estrecha relación con Él. Amén.